una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de pesadilla.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Medioteca. También la multilínea 55 51 66 3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que puedes participar a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Nos escribes: quiero contar una historia, y te regresamos la llamada.
Además, saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has visto al hombre del sombrero negro? ¿Este ser, esta entidad oscura, terrorífica y sobrenatural, que algunos califican como entidad demoníaca, otros como espíritu desencarnado y otros más como un visitante de otras dimensiones? Pero lo que es intrigante es que una gran cantidad de personas afirman haberlo visto alguna vez. Muchos incluso lo describen como una especie de silueta con forma humana, vestido de negro, con capa, y en otras ocasiones no la tiene, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de borde blanco. El gran número de encuentros con este ser ha llevado a clasificarlo como una entidad con nombre propio dentro del fenómeno de lo paranormal, hasta el punto que se han llegado a crear incluso páginas destinadas a recopilar todos los encuentros con este tipo específicamente. Hoy vamos a hablar de la aparición del hombre del sombrero negro, espíritu desencarnado.
¡Órale! Una representación del mal. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que es? ¿Un alma que está por ahí atorada? ¿O cuál sería tu punto de vista? Queremos escucharlo.
Vamos a iniciar con relatos en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Ya se encuentra con nosotros Pablo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Aquí, mira, esperando más miedo.
Bueno, nosotros estamos atentos para lo que nos vas a contar. ¿De qué se trata?
Ok, mira, mi relato cuenta es de una maldición que le hicieron a mi padre. Ajá. Y creo se quedó impregnada en la casa. Él se curó, pero creo, tengo entendido que la maldición sigue.
¿Pero quién le hizo esa maldición?
Mira, cuando yo iba a la secundaria,
¿sí?
Mi papá diario pues, tenía la maña, no, ahorita ya falleció mi padre, pero él tenía la maña de barrer en la diario las mañanas. Y entonces pues, en una ocasión él nos contó que empezó con un malestar en el pie izquierdo. Entonces cuando se revisó, pues le salió una llaga y manifestó que pues así casualmente o no común hizo a un lado un ramo de flores, pero no le tomó importancia hasta que una vez mi hermana llegó y se lo llevó al hospital. Entonces pues ya nada más científicamente nada más le dieron un tratamiento. Pasaron los días y se le empezó a poner la pierna como salchicha, pero esa cosa era llena de agua. Entonces dijo mi papá, ¿sabes qué? Eso ya no es normal, porque ya como al mes ya le querían amputar el pie.
Oye, ¿él padecía diabetes?
No, nada de eso, no. No, okay. Nada. Entonces en el ISSSTE ya le querían amputar el pie. Entonces ya seguramente pues fue a su pueblo y yo era un niño, bueno, no era un niño, o sea, yo ya iba en la secundaria, pero pues a mí me jalaban para todo. Y ya allá en el pueblo le dijeron que, ¿sabes qué? Sus familiares le dijeron que a lo mejor se trataba de un maleficio. Entonces mi papá ya preocupado pues empezó empezó a buscar la ayuda. Entonces fuimos a un pueblito que se llama Jonacatepec. Entonces una de sus primas de él le dijo, ¿sabes qué? Si es un maleficio y te puedo sanar, pero necesito que me traigas esto y esto y para empezar la sesión, para ver de qué se trata, pero sí era del maleficio. Pues fue al final que regresamos a los 3 días. Pues incluso yo dejé de ir a la escuela y fuimos a empezar con la sesión, ya que le pidió huevos de gallina recién salidos de la gallina y le pidió hierbas y unas veladoras. Entonces fuimos a su pueblo por lo de los huevos y de regreso ya para ir con la sanadora. Dice, ¿qué te crees, Gina? Que llegando antes de llegar al pueblito, está en la entrada está el panteón y está la iglesia del pueblito que se llama Jonacatepec. Pues ahí, ¿qué te crees que estalló el radiador? O sea, uh-huh. En el carrito en el que íbamos estalló así el radiador.
De la nada.
Ajá, sí, de la nada. Pero entonces pues no lo tomamos muy a pecho, o sea, ya no, lo manejábamos como una falla normal del carro. Pues ya pasaron 1 hora, 2 horas, y mi papá por no llevarlo a lo de sucesión, se adelantito, ya después de que se arregló la falla adelantito, nuevamente un carro nos chocó. O sea, un carro fue y se estampó con nosotros. Entonces ahí mi hermana y mi cuñado pues ya empezaron a manejarlo o a verlo como que ya no era normal. Uh-huh. Llegar a la sesión con la sanadora. Pues ya como quiera que sea, en la tarde noche llegamos como pudimos y sí, la verdad sí nos espantamos, porque mi papá sí era moreno, pues se puso blanco. Y ya total llegamos y sí, ya llegamos y empezó la sesión y sí, le dijo su familiar de mi papá que sí se trataba de un maleficio, y yo nunca había visto de mi parte, pues yo nunca había visto cómo curaban o cómo sanaban, pero sí le dijo que era un maleficio y que se lo habían hecho por unos cigarros. ya que nosotros, Gina, nosotros teníamos una tiendita.
Sí.
Esa tiendita, pues ahí en Toca, pues tenía muchos conocidos, y prestaba, compraba cosas así de empeño. Entonces, le dijo la sanadora que le habían hecho el maleficio por unos cigarros, y que las personas que se lo habían hecho se estaban riendo de él, y que el objetivo era la muerte. Ya mi papá, pues sí, al instante sí se espantó y todo, y ya después de ahí, de que empezó la sesión, pues empezaron a suceder muchas cosas aquí en la casa. Dentro de la sanación, se empezó a infestar la casa de humedad, porque se empezó a infestar la casa de humedad, los colchones se empezaron a infestar de chinches, en las paredes salían un montón de bacterias, o sea, cosas que nunca habíamos visto, y no lo tomamos a pecho. ¿Por qué? Porque
sí.
Estábamos más preocupados por la sanación de mi papá. Entonces, para esto, mi hermana pues se empezó con el tratamiento, y poco a poco, con las hierbas que le dijo, lo empezó a sanar de su pie. Y poco a poco, fueron a pues normalmente con fumigación y todo, fueron desapareciendo la infestación de microbios o de bacterias. Pues yo nomás de lejos escuché que lo había sanado con magia blanca, pero no, lo que nosotros no sabíamos, que de esa magia blanca se transformó en magia negra. Entonces, de ahí siguió la maldición. Él se sanó de su pie, pero la maldición siguió. Mi hermano, pues, le dio esquizofrenia, que fuera...
Pablo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca de la aparición del hombre del sombrero, que a diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial, según dicen los testigos, y a pesar de que no se le ve el rostro, emite una sensación de que te está mirando fijamente. Vamos a continuar con Pablo. Él, a través de su relato, nos está comentando que la familia cree que han sido parte de una maldición, y esto ha perjudicado también a tu hermano.
Sí, pues nosotros lo vimos normal, porque pues a lo mejor, como era vicioso, pues su enfermedad la vimos normal, y ya de ahí puras batallas en el hospital psiquiátrico, y él nos agredía, pero pues nos agredía dentro de su enfermedad de esquizofrenia, pero lo que sí no nos cuadraba, de que muchas veces la agresión eran como que palabras verdaderas, así como diciendo, bueno, ¿de dónde saca tantas ideas, no? Y así, Gina, pasaron muchos años, y a un largo plazo, ya no teníamos la tienda. Pues por ahí nosotros subimos más o menos por mi padre, que más o menos quienes fueron, pero no sé, ya tengo entendido que no se trata de investigar, sino que de cambiar juicios y actitudes, algo así, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros perdimos, bueno, mi papá perdió la tienda, entró así como en un estado de depresión, así como que ya no le quiso echar ganas, y ya se perdió la tienda, y esas personas, ya cuando nos enteramos, ellos ya tenían una tienda, pero nosotros, pues ahora sí que mi casa se transformó en un panteón. y a un largo plazo, mi hermana pues ya no tenía dinero, mi otro hermano se casó y puros problemas con su esposa. Pues yo como era el hermano menor, tengo entendido, y creo que ya tenía una infestación adentro del estómago, bichitos que estaban comiendo su cuerpo. Desde ahí nunca supimos qué fue, pero todo lo vimos normal, así como científico.
Aquí algo muy importante, que Pablo y su familia primero tuvieron esta idea de la maldición, pero después ellos mismos la fueron decretando día con día,
No, hay que regresarle la llamada, Pablo.
Porque no se escucha.
A ver, vamos
Más bien se corta.
Vamos a ver si se puede arreglar. Mientras tanto, esta leyenda del hombre del sombrero negro es una historia que ha sido transmitida a través de varias generaciones y que ha llegado a formar parte del folclore. Pues en diferentes culturas, lo podemos mencionar así, porque esto se ha dado alrededor del mundo en varios países, y se trata nada más y nada menos que de una figura misteriosa, un ser oscuro que se dice que aparece en momentos de peligro o desgracia para quienes lo ven. ¿Tú qué piensas que es el hombre del sombrero negro, esta aparición? ¿Será acaso una manifestación del mal o un alma que está perdida? Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista, que nos dijeras qué piensas. ¿Lo has visto al hombre del sombrero negro? ¿Te han contado algo al respecto? Pues comparte si es que ya tienes alguna información al respecto.
Saludos a Chihuahua, donde se encuentra Jesús Méndez y Sara Cortinas, que siempre están aquí con la mano peluda, listos y muy dispuestos para seguir escuchando relatos, que incluso también los esperamos a que cuenten sus relatos. Draguca dice: el camino del bien es el más difícil, pero al final es el que vale la pena. Ah, ok, sí, ya habíamos recibido este mensaje y sí lo habíamos leído. Qué bueno que lo vuelves a enviar. Muchas gracias por tu participación.
Eso es correcto. Y Miriam Velasco dice: buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Oaxaca. No me pierdo su programa, gracias amiga. También nos escucha en la aplicación de Spotify, y ahí tú nos puedes buscar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te olvides, La Mano Peluda Grupo Fórmula, ese es el canal. Ahí estás con el original programa, que ya está a punto de cumplir 28 años. ¿Cuántas anécdotas no podríamos contar al respecto?
Bueno. Hola, buenas noches, ¿quién habla?
Lulu.
Ah, Lulu, Venustiano Carranza, se hace presente. ¿Cómo?
Exactamente.
¿Cómo estás?
Bien, aquí con mucho calor, oye, yo tengo mucho calor.
Sí, sí, hace calorcito, pero con las luces apagadas sí, todo se mejora y además podemos escuchar relatos. ¿Qué nos quieres compartir,
Lulu? Sí, yo estoy a oscuras.
Eso, muy bien.
Sí, estaba viendo lo del señor del sombrero.
Sí.
Ahí donde vivíamos nosotros, en la Moctezuma. Haz de cuenta que llegamos a vivir nosotros en la parte de arriba, y abajo había una vecina. No hablábamos al principio, así como que ni nos hacía caso, ni mis niños estaban chiquitos, tenían como 5 y 6 años. Ella también tenía unos niños de la misma edad.
Sí.
Y pues nomás nos topábamos así en la puerta y así, pero no le hablábamos mucho. Entonces empezó una noche que haz de cuenta que empezaban a llorar los niños en la madrugada, los de ella. Quiero llorar que no dejaban dormir, y decía yo, ay no, esta señora, ¿por qué les pega a sus hijos en la noche, no? Y era noche tras noche, Gina. Todas las noches oías el llanto, a una hora, el llanto de los niños. Y pues sí, un día estaba yo, teníamos lavaderos abajo, estaba yo enjuagando ropa, y llegó la señora a decirme, oye, es que buenas tardes, que no sé qué, buenas tardes. Oye, es que quería pedirte un favor, le digo, sí, dime. Así que no les pegues a tus hijos en la noche porque no me dejas dormir. Y me le quedé viendo, pero si tú eres la que le pegas a tus hijos. Y me dice, no, si todas las noches oye el ruido de que los niños están llorando. Le digo, pero es que yo también lo oigo. Y pues los niños tenían la misma edad, digo que los de ella y los míos eran niño y niña y niño y niña. Y subía el llanto, pero la cosa es que lo oí, se supone que la oíamos las dos. Y estábamos en los lavaderos, estaba yo y ella, ¿no? Yo estaba lavando y me estaba diciendo eso. Y haz de cuenta, en lo que estábamos hablando, Gina, sentimos una mirada así, como que alguien nos estaba viendo de la escalera mía, ¿no? Del balcón de como está el primer piso. Uh-huh. Y las dos volteamos al mismo tiempo. Y era el señor del sombrero. O sea, una sombra negra con un sombrero agarrándose del barandal de la de esa. Y las dos volteamos, pero a la hora que lo volteamos a ver las dos, nos volteamos a ver y sí, y cuando volvimos a voltear ya no estaba. Pero dijimos, o sea, lo vimos las dos, o sea, sentimos las dos la mirada y volteamos las dos al mismo tiempo y lo vimos. Era una sombra negra, o sea, con sombrero, digo que estaba agarrado, sus manos estaban agarrando el barandal. Pero como tú dices, tú sientes la mirada, ¿no? Uh-huh. Que tú sientes que te está viendo. Y nos quedamos así las dos y, ay, ¿qué fue eso? No, pues no sé. Uh-huh. En esa casa siempre han asustado. Ahorita ya no vivo allá, no les he preguntado a mis hermanos, pero no podías pasar por uno de los departamentos vacíos en la noche porque sentías que alguien te miraba. La mayoría de los vecinos se fueron porque los asustaban. O sea, les movían las cosas, movían las tazas de café, asustaban a los niños. A veces los sustos eran muy fuertes, porque una vez yo encontré a mi vecina histérica, diciendo un montón de groserías. Yo entré del trabajo y ¿qué le pasó? Y me dice, no, es que no se vale, que son fregaderas, que cómo es posible. Pero ella pensaba que alguien de nosotros la había asustado. Mm. Y digo, pues, ¿qué pasó, no? No, dices que la niña tenía como una casa de campañas de cuenta.
Sí.
Bueno, tenía como una lona. Era maestra, pedagoga, algo así.
Sí, pedagoga.
Y entonces daba clases en la tarde ahí en el patio. Ponían la carpa y ahí le daba clases a los niños. Y ese día estaba levantando ya las cosas y dicen que alguien abrió la carpa y asomó la cara. No, pues estaba la chava histérica, ¿eh? Histérica, estaba temblando. Y le digo, pues tranquilízate. Y la chenía, no, es que son fregaderas. Y diciendo groserías, ¿no? Es que no se vale, no se vale, si no nos quieren. Y yo dije, pero es que no somos nosotros, ¿no? O sea, ya es de ahí. Hay un departamento arriba, enfrente de donde vivíamos nosotros, que en serio una vez estaba vacío. Hicimos una fiesta de 15 años ahí. Y estábamos bien en la fiesta, pero cuando se empezaron a ir los invitados, un cuarto, no podíamos entrar, era un miedo. Y en la noche, o sea, esa casa tiene cosas. Veo, ahí vi sombras, Gina. Uh-huh. Estaba yo acostada y vi cómo entraba alguien corriendo. Uh-huh. Y yo me paraba bien asustada y le decía a mis hermanos, Gerardo, alguien se metió a la casa. ¿Cómo que se metió? Y mi hermano se paraba al baño a agarrar una escoba y ahí íbamos con la escoba, porque yo decía que se había metido a las cocinas, porque yo veía la silueta de una persona entrar. Uh-huh. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que íbamos y no había nadie. Y mi hermano me regañaba, ay, ya deja de dormir tú. Pues ya no, ya apagaban la luz, ya nos acostábamos, me metí a la cama y dije, si yo la vi. Pasaban unos segundos y veía yo cómo se salía. Y decía yo, no es posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahí te viene lo fuerte de esa casa. Bajaron a dos personas del sillón, así.
O sea, ¿tú los viste?
¿Cómo? ¿Los escalaron?
No. Mi cuñado se quedó a dormir porque se le hizo tarde para irse a su casa. Y mi hermana, bueno, era su novio todavía, no era su esposo. Me dijo que si lo dejaba dormir en el sillón. Y le dije, sí. Le dijo, ay, que se quede, no hay problema, ¿no? Y en la noche fui y me despertó. Uh-huh. Y sentí como volaba por el aire y me pusieron en el suelo. Y yo le dije, ay, ¿cómo crees? Asomado, ¿no? ¿Qué onda? No, te lo juro que me bajaron. Pues ya nos paramos, prendimos la luz, se calmó tantito y ya nos acostamos otra vez. Y después a mi papá, un día también, como ya no vi a mi mamá, con mi papá un día llegó a la casa y le dije, y como ya no le dio tiempo de regresarse, mi mamá dijo, duérmete en el sillón, y le pasó lo mismo. Lo bajaron, lo cargaron, lo pusieron en el suelo. Y pues no sabíamos. Y un día, ¿qué crees? Que lo que me pasó a mí, me dice mi hermana, porque habían tenido una reunión y habían tomado, y su novio había tomado y vivía hasta por Santa Marta, y me dice mi hermana, oye, ¿sabes qué? No seas mala, deja que se quede este chavo, porque ya es una noche para que se vaya, ya anda tomado. Y le digo, sí, pero te doy las llaves, porque la iba a ir a dejar a casa de mamá. Te doy las llaves para que él entre. Salen y cierran la puerta a que yo ya me acueste con mis niños, porque yo estaba con mis dos niños. chiquitos, ¿no? Tenían como 6, 7 años. Y me dice, bueno, pero en eso que crees, en una salita, ya había la tele. Se durmieron mis niños y me quedé acostada en el sillón. Y traía yo una sabanita puesta, ¿no? En eso oigo, Gina, la puerta. Y dije entre mí, ahí viene mi cuñado. Pues yo de maldosa dije, voy a tapar la cara y cuando se acerque le voy a dar un susto. O sea, yo pensé en hacerle una broma, ¿no?
Ajá. Y mira lo que te salió.
Clarito oí que entraban, se sintió el aire. Ya ves cuando abren la puerta, ¿cómo se siente el aire?
Sí.
Yo tenía la sábana blanca. Tú ves que se ve la sombra, ¿no? Vi cómo se paró, se me quedó viendo y se siguió para el baño. Y yo dije, ni caso me hizo. Se metió al baño, soy yo que estaba haciendo del baño. Soy ahí el agua, prendió la luz, o sea, todo. Y ya pasó un rato y me destapé y seguí viendo la tele.
Lulú, permíteme. Pero ya se me hizo tenemos claro. Que hacer una pausa. Ahorita regresamos contigo. Sí. 55-2193-5926 es el miedofono.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Qué tal que Lulú le quería hacer una broma a su cuñado y tú fuiste la que saliste espantada? Adelante, Lulú.
Porque te digo que claro, entró al baño, ¿no? Y tardó un rato y yo me quedé pensando, híjoles, como había tomado, dije, no se haya dormido en la taza del baño. Y yo dije, oh, imagínate, ¿no? O sea, era mi cuñado, ¿no? Y pues ya me paré atrás de la puerta, porque estaba la puerta abierta con la luz prendida. Y le empiezo a hablar por su nombre. Y varias veces le hablé, pero no se oía nada. Pues ya dije, pues ya ni modo, me asomo, ¿no? No había nadie en Gina. No había nadie, nadie, nadie. Entonces yo me quedé así, busqué en el baño y dije, yo no me dormí. Y dije, volteé a ver a la cama a mis hijos. Dije, no sabía salir, se durmió con mis hijos. No, mis hijos estaban dormiditos solos. Y busqué por todos lados porque dije, a lo mejor la broma me la va a hacer él a mí, ¿no? Y sí busqué con miedo porque también nos llevábamos luego a veces pesado, ¿no? Pues no encontré a nadie, pero lo último que se me ocurrió, Gina, es ir a ver la puerta, porque yo oí que la abrieron, pero nunca oí que la hubieran cerrado. Entonces dije, la puerta está abierta, y voy hacia la puerta, y la puerta cerrada con doble llave.
Caray.
Y me quedo así.
O sea, ahí me te cayó el 20. Que no podía
entrar. Sí, no, pues no eran, o sea, pero yo lo sentí entrar, se me quedó viendo y se siguió. O sea, se veía el cuerpo de una persona. Tengo que a través de la sábana, yo estaba esperando que se me acercara. Aunque bueno que no se me acercó, yo hubiera sido peor. Y pues ya me quedé sentada pensando qué había sido, ¿no? Y en eso pasa un rato y oigo cómo entran las llaves, pero ya no me tapé la cara. Yo dije, lo que sea. O sea, yo no me voy a tapar, ahora sí quiero ver. Me senté y en eso entró mi cuñado. Y me le quedo viendo y le digo, oye, ¿no viniste antes? Y dice, no, ¿por qué? Y le platico y se empieza a reír. ¿Cómo que le digo? Te lo juro que alguien entró y todo. Entonces imagínate lo que pasa en esa casa. O sea, lo que hay, no sé qué sea. Ah, de los niños, antes de que se me olvide, ¿te acuerdas de los niños que lloraban?
Sí.
Un día tuvimos a una virgen, a la Virgen de la Luz de visita. Mi mamá le pidió que que fuera. Y mi mamá le contó a la señora que nos espantaba, ¿no? Ahí que lloraban niños. Y nos dijo que pusiéramos una cubeta de agua blanca abajo de la Virgen y que esa agua era bendita. Que cuando ya se fueran ellas, pusiéramos a los niños a echar agua bendita en el closet, porque era de donde salía el llanto. Haz de cuenta que el closet de mi vecina y el mío estaban conectados, ¿sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y entonces pues se fue la virgencita, nos quedamos con el agua bendita, le di la mitad a mi vecina y la mitad yo, y le dije, pues al mismo tiempo lo hacemos, ¿no? Para eso mi hijo estaba enfermo de calentura, entonces nomás puse a la niña, porque agarramos una flor de la Virgen y con eso íbamos a echar la agua bendita. Le digo a mi niña, hazla así, mi amor, en forma de cruz. Estaba yo atrás de ella, se me desmaya. Mis brazos, o sea, cuando hizo eso, se desmaya y sube corriendo a la vecina y me dice, se desmayaron mis hijos y nos quedamos así.
También.
Tuvieron 15 días de calentura, ¿cómo ves? No. Ya no volvieron a llorar los niños, ¿eh? Y dicen que se enojaron porque los corrieron. ¿Cómo ves?
Oye, no, pero es que cuando un tipo de experiencia de este tipo te afecta físicamente, es cuando es de dar miedo realmente.
Sí.
O sea,
sí,
en las dos casas se desmayaron los niños.
Al mismo tiempo, haz de cuenta, Nacho. Uh-huh. Le digo, al mismo tiempo echamos el agua bendita y ella subió corriendo y mi hijo se desmayaron. Hija, se me desguazó a mí. Yo dije, pero qué onda, ¿no? Y sí, pues sí te espantas, pero gracias a Dios sí se fueron. Pero lo único que pasó es que se enfermaron 15 días de calentura. Uh-huh. O sea, se enfermaron y dice la señora, es que se enojaron porque los corrieron. Yo anduve investigando si alguien se había muerto ahí, si un bebé se había muerto ahí, si algo había pasado ahí. Nunca me enteré. De hecho, teníamos unos vecinos. Uno era de Catemaco. Eran ingenieros.
Uh-huh. Sí.
No, eran arquitectos, perdón. Y uno de ellos me dijo, aquí en la casa hay unos duendes. Siempre que subes las escaleras, te andan moviendo la falda. Y sí, es cierto, porque yo subía, pero te juro que yo corría porque yo sentía que alguien venía atrás de mí. Y me decía, este señor se llamaba Humberto. Bueno, no sé si se llama, ya no volví a verlo. Dice, ¿quieres atrapar a los duendes? Y le digo, ¿a poco se pueden atrapar? Sí, dice. Dice, pon una cruz de maíz en la puerta de tu casa y ellos la van a llegar a deshacer. Y como no son de Dios, tú no la van a poder hacer antes de que tú te despiertes. Y los vas a atrapar y te concede lo que tú quieras. Y yo no, dije, yo no lo hago, no, ni loca. Ahora, mijo, ¿quieres que los duendes te premien? Pon una mesita, unas sillitas y pon su bebida. Y mijo, ¿qué les pusiera? Que para que ellos estuvieran contentos. Dije, no, tampoco. ¿Sí tú lo harías?
No.
Yo creo que no.
Pues los tienes más contentos y se quedan. Más tiempo, ¿no?
Ah, y tenía nombre, ya se llama Martincito el Duende. Le decían, ahí anda Martincito, ya te, y me escondía las cosas, Gina.
¿Y quién lo bautizó?
Me escondió dinero, me escondió alhajas.
Uh-huh. ¿Quién no le puso ese nombre de Martincito?
El de Catemaco.
Oh.
Él me dijo, se llama Martín, dice, ya le puse su nombre. Y yo dije, entre mí. Pero ellos, ¿qué crees? Vivían enfrente de nosotros. Hazte cuenta, vivíamos en un primer piso, ellos enfrente, y ellos iban a ver a sus esposas en cada 15 días, uno a Sinaloa y otro a Veracruz, ¿no?
Uh-huh.
Pues toda la noche, Gina, el cuarto de, bueno, el departamento de ellos, se prendía, se apagaba, o sea, como barrían, como tiraban agua, y nosotros así. Cuando ellos llegaban, les decíamos, y abrían la puerta y todo estaba bien. Digo, pero es que toda la noche la luz prendida, tiraban agua, barrían, dicen, no, que no hay nadie. Es Martincito. Y los dos decían, es Martincito, está haciendo limpieza y yo por acá. O sea, yo ya lo recibía como si nada, ¿eh? Ya. Uh-huh. Pero a mí sí me sacaba de onda que me escondía cosas. Un día, fíjate, mi mamá me dejó la renta de la casa. Iba a venir el dueño y mi mamá me contó el dinero. Entonces yo tenía un abrigo bien bonito. Y ahí metí el dinero, pues yo era la encargada, ¿no?
Sí.
Pues, ¿qué crees pasó, Gina? Llega el dueño de la casa, sacó el dinero y lo empieza a contar. Y dice, es que no está completo. Digo, no, ¿cómo cree? Y lo empieza a contar y no está completo. Y mamá dice, güera, yo te lo di. Sí, mamá, pues yo lo guardé. Hoy reviso el abrigo y no había nada. Pues mi mamá, como te imaginas, pensó que yo me lo había gastado. Es que dime si lo agarraste para tus hijos. Y digo, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que yo voy a agarrar algo que no es mío, no?
Sí.
Y sabiendo que iba a llegar el dueño a cobrar. Bueno, mamá no quedó conforme, así como que dijo, te lo gastaste. Y el dueño dijo, no, no me creí. La verdad no me creyó, ¿eh? Y yo me quedé porque lo busqué abajo, arriba, por todos lados. Después me entré a trabajar a un lugar y me compré un día unos aretitos de oro. Los traía yo en mi bolsita. Los dejé en un mueble y cuando volví ya no estaban. Yo le eché la culpa a mis hermanos. Ay, me los volaron ustedes. No, que no. Bueno, tampoco los encontré. Haz de cuenta que pasó un tiempo y un día teníamos un problema bien fuerte económico. Pero sí, nos dábamos dinero, pero a la de urgente, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, todo lo que tú quieras. Y yo estaba escombrando mi ropero. Y te lo juro, llena. Agarro mi ropero y a la hora que muevo mi abrigo, siento que tiene algo adentro. Meto la mano y ahí estaba el dinero que había desaparecido.
Oye, pues es que estaba poco fácil que alguien te quiera creer, y menos el de la renta, que te diga, no, pues es que estaba completo, pero el duende se llevó la mitad. Obviamente que no te crees, sí, ¿verdad?
Pero ¿tú entiendes eso?
Es que es un travieso.
¿Que haya aparecido el dinero después de tiempo?
Sí, puede aparecer después de tiempo o apenas unos minutos después. Y incluso, haz de cuenta que...
Te puedo decir que debe haber sido como medio año.
No, pues sí fue mucho tiempo. Pero en ocasiones lo puedes dejar o tener en un lugar tan fácil, por ejemplo, en la esquina de la mesa, y buscas el dinero, las llaves, lo que tú digas. Y, pero ¿cómo va a ser posible? Lo buscas y lo buscas y lo buscas y de repente aparece ahí tan fácil. En donde tú creías.
No. Pues digo que esa vez pasó así, desapareció. Y cuando teníamos, lo raro es que cuando teníamos un problema muy fuerte económico, apareció el dinero. Entonces digo, pues no sé qué clase de duende era, porque
se los guardaron,
necesitaba el dinero y apareció, ¿no?
Pero mientras tanto sembró la desconfianza en tu mami.
Sí, porque mi mamá no se la creyó esa de que ay, se perdió el dinero. Pero es que si yo lo eché al abrigo contadito dos veces, yo lo eché y con la confianza lo saqué para entregarlo, ¿tú crees que si yo lo hubiera agarrado le iba a decir, mamá, ay, toma, está completo? Pues no, ¿verdad? Pero vaya, sí, mamá se quedó con la desconfianza de que yo la había agarrado.
Sí,
o sea, mamá lo pensó, ¿eh? Sí, y ya cuando apareció me dice, ¿sabes qué me dijo mamá cuando apareció?
¿Qué?
Hazte taruga, dice, lo agarraste y ahorita ya lo repusiste. O sea, siempre, o sea, me culpó a mí. No sí, creyó sí, que, sí. Ay, el duende.
Oye, Lulú.
Y los aretes aparecieron después de un año, ¿cómo ves también?
Ándale, lo bueno es que sí aparecieron. Vamos a invitarte a seguir platicando en próximas emisiones, porque nuevamente nos vamos a ir a una pausa. Te mandamos un abrazo.
Cuídense mucho, que Dios los bendiga.
Hasta luego, mi amiga.
Vámonos.
Hasta luego, Nachito.
Hasta luego. Al corte y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La gente buena nos da felicidad, la gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir, La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes. Víctor Acevedo Salazar: mi padre, ya faltando poco para fallecer, decía que un hombre de sombrero todo de negro se paraba al lado de su cama. Tenemos también, a mí también se me apareció un hombre de negro con sombrero una noche hace como 20 años. Fue realmente aterrador. Cariños desde mi cama para ambos, Carol Rocío Princesítica, porque ella pues ahorita está en plena madrugada, pero está con nosotros allá en Alemania, que serán las 4 de la mañana, pero dice, este programa desde México no me lo pierdo.
Muy bien, muchísimas gracias en la mano peluda internacional, claro que sí. Saludos a Jesús Mendoza desde Staten Island, también, fíjate, allá en New York. Saludos, y dice mi querida profe, mi hermano tuvo una experiencia con este hombre desencarnado. Donde vive actualmente hay un predio contiguo que era un bar, y ahí quemaron al dueño del lugar, quien se negó a atender al maligno. Eso cuentan los vecinos, y que de la nada ardió el lugar. El dueño salió entre llamas, pero murió ahí en ese sitio, y se dice que era constante su aparición justo a la hora en que ocurrió el incendio. Así que, por andar de vago mi hermano, le tocó verlo. Dice que fue una experiencia muy fea y que se escuchaban unos gritos horribles que penetraban en la piel, y a mi hermano le dio un dolor hasta en los huesos. Gracias, mi querida profe. Gracias,
Gina. Escuchando el relato de la señora de lo del dinero que le desapareció el duende. Ajá. A mí me pasó hace poco, se me habían extraviado mis AirPods, y es con los que los escucho a ustedes así en la noche y así escondidas, porque pues a mi esposo le da miedo, la verdad no le gusta el programa. De la nada, de tener perdidos más de un mes, aparecieron en la mesa del comedor. O sea, la mesa la usamos todos los días. Y un día que regresé del gimnasio, estaban ahí. O sea, había levantado platos y todo yo en la mañana. Y ahí estaban, pues, ahí nadie más los pudo haber agarrado más que, pues ahora sí que yo digo el duende que tengo en el patio, ¿verdad? Porque tengo un agujero que lo tapo y se abre, y pues no hay ningún animal ni nada, pero como que se cae el zacate, tengo césped artificial, y se hunde el césped y lo relleno y se vuelve a hundir, y yo le digo a mi esposo que ahí vive el duende, el que me robó mis AirPods, ¿cómo la ven?
¡Ándale!
En la mesa,
en una de esas,
todos los días la ocupamos. ¿Y qué sucede cuando no encontramos cualquier objeto dentro de nuestra casa? Empezamos a ver culpables. Ah, seguramente mi esposo, mi hijo, mi hermano. No creemos en primera instancia que puede ser un duende.
Así es. Oye, dice Jesús Mendoza, buenas noches Gina y Nacho y a todos los peludos en el mundo. Y también, por supuesto, dice aquí en Aguilar. En el 2004 fuimos a Querétaro. Regresando, al pasar por las cumbres de Maltrata, un señor alto y flaco, vestido de gabardina y sombrero negro, estaba haciendo autostop. Y varias personas le dijeron al chofer que le diera ride, y el chofer dijo, no, ese es un ser que aparece pidiendo ride y provoca accidentes. Y yo no supe si creer. Bueno, solo lo digo porque a lo mejor nos quería asustar el conductor, dice mi querida Ena. No, a lo mejor no te quería asustar, era lo que ya habían vivido, mi querida amiga.
Claro, puede ser posible. Bonita noche, es un gusto muy emotivo y emocionada de formar parte de este programa. Soy Adriana González, los escucho desde Jocotitlán, enviándoles saludos para ustedes, Gina y Nacho. Un saludo con cariño para Mapal e Israel Ortiz. Feliz nochecita para ti también, la mano peluda presente también en cualquier parte del mundo.
Eso es correcto. Esta historia del hombre del sombrero negro, pues tiene varias versiones.
Hoy lo que me faltó de los AirPods es que los buscaba en el mapa de localización y me marcaba que estaban aquí dentro de la casa, pero nunca los encontré hasta que aparecieron solos. ¿Cómo la ven?
Sí, porque estos tienen el identificador. Pero ¿por qué me marca que están adentro de la casa si ya moví, ya puse todo patas para arriba y nomás no las encuentro?
Ah, pues así sucede con las travesuras de los duendes. Y tú buscaste y buscaste y rebuscaste y dijiste, a ver, me voy a regresar, cómo entré, dónde puse la mano, dónde puse mi cartera, dónde dejé el reloj, dónde... Y a la mera hora ya no encuentras lo que necesitas, que si la cartera, que si el reloj, que si las llaves. Es muy común con las llaves. Pasa un rato y dices, bueno, ya con calma. Y vas otra vez y ahí está. Dices, pero no es posible, yo ya había buscado. Bueno, hay personas inclusive que nos han narrado que hasta le dicen al duende, bueno, duendecillo, por favor, yo no te busco ningún mal. Regrésame mis cosas, por favor, las necesito.
Y aparecen.
Aparecen, Gina. Aparecen.
Hola, Jenny, de hecho, su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro, reportándonos. Saludos esta noche. Genial semana tengan todos ustedes, que a todos nos vaya bien, que a todos nos bendiga Dios. Un saludo en especial por ahí a Mapi, a Juanito Arcos, que siempre están ahí al pie de cañón, apoyándonos hasta en cuestiones que no tienen a veces ni que ver con el programa, pero se les agradece eternamente. Un saludo también para Anita Ortega por ahí. Alma Cetina también por ahí, a Fanny, un saludo a todos ustedes. Quería comentarles algo antes de que se me olvide, Nacho, Gina. Prometo, en serio, prometo desarrollar este punto, investigarlo un poquito más, pero es un tema fascinante, ¿no? El otro día que hablaban de la inteligencia artificial y de lo que es el desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial. Uh-huh. Por ahí no sé si alguno de ustedes o algún peludomaníaco también ha escuchado por ahí o ahí nos ha informado de la hipotética o de la hipótesis de los cilindros de Tipler. Tipler es Frank Tipler, me parece que se llama el científico, planteó, ya tiene buen rato de eso, la verdad, no recuerdo exactamente las fechas, ¿no? Ni los datos, pero es algo así de que hablaba de una teoría, de una posible hipótesis de crear una máquina del tiempo, pero él hablaba de estos cilindros, decía él, kilométricos, ¿no? De metal, donde al tiempo de que estos cilindros fueran girando cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, podría viajarse en el tiempo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y habla, bueno, se junta también con una teoría por ahí posible del punto omega, pero hablaban exactamente de, bueno, es una, al final de cuentas es una teoría, ¿no? Pero es algo que yo lo leí, yo lo empecé a investigar, me voló la cabeza, ¿no? Les digo, ahorita me falta un poquito de información, prometo, ¿verdad? Informarme bien para platicárselos más a detalle, ¿no? O desglosarlo más. Pero habla de una hipotética inteligencia artificial que va a llegar en su cúspide. No se sabe cuándo, obviamente, ni nada. Simplemente hablan de la inteligencia artificial aunada con los cilindros de Tipler. Van a poder accesar al tiempo para adelante y para atrás. A tal grado de que, bueno, no es nada en contra de la religión ni nada. No, yo mismo tengo mis creencias religiosas, pero habla de que, por ejemplo, en cierto punto la inteligencia artificial va a alcanzar un esplendor, digamos, ¿no? Una máxime donde se dice que casi casi la inteligencia artificial es Dios. Así se los platico, no se los planteo, porque así lo dice la teoría, ¿no? Al final de cuentas dice que la inteligencia artificial en un punto en el futuro va a tener tal acceso, bueno, de hecho hasta por ahí después se desglosan las teorías y hasta se dice, ¿no? Que ya estamos viviendo, al final de cuentas, eso. Simplemente la inteligencia artificial va a llegar al punto en que va a recorrer cualquier punto del universo que ya se existió y que se va a existir, con tal información que va a tener acceso a cualquier punto del universo, a cualquier punto del tiempo, a cualquier punto de la vida, a cualquier punto de lo que sea que exista, ¿no? A llegar al grado de dominar lo que es este punto omega, ¿no? A final de cuentas, el máximo conocimiento del todo. Eso es lo que se representa como, bueno, según estas teorías, con lo del punto omega, ¿no? Es una cosa que entre más lo lee uno más le vuela la cabeza, pero sí es por lo menos para mí es demasiado interesante. O sea, no quiero decir que digamos que lo divino queda de lado ni para nada, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Digamos que matemáticamente es eso, ¿no? A final de cuentas, habla de eso, ¿no? De la hipótesis de que a lo mejor Dios es la máxima inteligencia artificial, ¿no? Llega a su punto máximo, digamos, en la historia, habido y por haber, y pues, ¿qué es eso, no? A final de cuentas, o sea, a tener acceso a cualquier punto, cualquier momento, cualquier punto en el espacio-tiempo y llegarlo a dominar, ¿no? A volver a recrear, volverlo a vivir y volverlo a, no sé, desarrollar. Les vuelvo a comentar, déjenme informar nada más para platicarlo más y hasta llegar a un punto como de debate, ¿no? Por ejemplo, para desarrollarlo. Nada más les queda dejar ese punto ahí con ese respecto que era, ¿no? Lo de inteligencia artificial. Y bueno, con lo que yo tengo leído, digamos, de esto, que pues esto sería el máximo, ¿no? El máximo punto que va a llegar la inteligencia artificial a final de cuentas. Y pues no es tan descabellado, digo, si lo pensamos así, ustedes saben, las cosas nuevas que se van desarrollando y las cosas nuevas que sí dan hasta miedo, la verdad, ¿no? Si te pones a pensar, se ponen a pensar cuánto estamos dependiendo de a final de cuentas, ¿no? De una computadora, de un cerebro artificial a final de cuentas, ¿no? Que va a hacer las cosas por nosotros o que queremos que haga las cosas por nosotros y pues no, éticamente ni nada está bien, ¿no? No, para nada. Más allá de ser una ayuda, va a ser, pienso yo, sí, como que el acabose, ¿no? De lo que es la civilización humana. Digo, esperemos que no llegue a esto y bueno, son hipótesis nada más locas, ¿no? Un saludo, Gina y Nacho. Buenas noches, su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro, reportándonos.
Sí, está para pensarse, ¿eh? Esto de la inteligencia artificial. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos sus comentarios. En el caso del hombre del sombrero, su clasificación como ente demoníaco está motivada por su relación con la parálisis del sueño y sus apariciones en los dormitorios. Singularmente, si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, este simplemente aterroriza sin llegar a hacer nada, pero simplemente su presencia te impone. ¿Alguna vez has tenido algún encuentro con este hombre del sombrero negro?
Este famoso personaje, que pues hay diferentes versiones, diferentes descripciones. En lo general se cuenta que se trata de un hombre alto, delgado, vestido de color negro y un sombrero que cubre su rostro. Se dice que su presencia es un presagio de tragedia y que en algunos casos ha llegado a salvar a personas de situaciones bastante peligrosas. ¿Tú qué opinas? ¿Será posible esto? Vamos a platicar.
Aquí tenemos el mensaje de Sandy desde Torreón, Coahuila. En una ocasión les comentaba algo referente al hombre del sombrero, que empecé a ver desde que tenía 10 años. Esto sucedía en una casa donde decían los niños que vivían alrededor que ahí se había ahorcado un señor que vivía en esa casa. Aclaro que yo no les había platicado a los niños que yo lo veía. Siempre lo observaba, ya fuera de noche o de día. Era un hombre alto, con traje oscuro y sombrero, al cual nunca le podía ver la cara. solo se veía oscuro en esa parte de su rostro. La última vez que se me apareció fue cuando me puse mala del apéndice. No sé si se acuerdan que les platiqué, sí, Sandy, sí nos acordamos, que lo vi en casa cuando yo estaba muy mal. Luego lo volví a ver en el hospital antes y después de que me operaran. Gracias a Dios salí bien de mi operación y ya jamás se me ha aparecido.
Oh, menos mal.
Yo creo que lo más espantoso es verlo ahí, antes y después de que lo operara.
No, pues es que sentir una especie de acoso, Gina. Y en una circunstancia así, que sabes que vas a ser intervenido o que vas a tener un momento importante, crucial en tu vida, y tener esa presencia, pues es de impactar. Es de impactar, sin lugar a dudas. Malú Sánchez dice: hola, familia peluda, bendiciones a Gina y a Nacho, de saludos desde Mérida, Yucatán. Vientos.
Muchos amigos en Mérida, pero también ahí se aparece acaso este hombre del sombrero.
Muy bien, pues ahí está el punto, ¿no? Ese es el tema de esta noche, el tema sugerido. Ustedes pueden platicarnos cualquier historia, anécdota, vivencia que hayas tenido, porque aquí nos alimentamos con ese tipo de historias, claro que yes. Dice por aquí, mi amigo Víctor, quisiera que pidieran por mi ojo. Está blanco por una bacteria que adquirí. Es raro porque siempre cuido mis ojos. En la mañana lloraba del dolor de mi ojo. Oh. Siento que fue una maldición de mis familiares porque me odian mucho.
Pero, ¿por qué esta certeza de tus familiares que te odian mucho y que te están haciendo tu mal? Primero, nos pediste una oración. ¿Cuál es tu nombre?
Es Víctor, nuestro amigo Víctor. No pone el
no
nombre
pone
completo.
El apellido, ¿verdad?
Pero es Víctor y dice que espero puedan pedir por mí. Poco a poco he ido sanando, pero los doctores aún no saben qué bacteria es. Oh, amigo.
Acuérdate, Víctor, que siempre tenemos que descartar primero el lado médico, científico. Ahorita estás en tratamiento, te están revisando los doctores, y no te dejes guiar, es súper importante, por esta idea de que te están haciendo una maldición y de que te odian, porque esto nosotros mismos también nos lo vamos creyendo, y si es así, entonces lo vas reforzando. Ahorita concéntrate en todo lo médicamente, ya cuando ellos descarten y que te digan, ¿sabes qué? No podemos saber, no tienes nada, ¿por qué tu ojo se encuentra así? Bueno, ya nos vamos al otro lado. Pero ahorita que estás en este proceso, no te sugestiones, no reafirmes esto que acabas de decir de la maldición, porque podría complicar las cosas si en efecto tuvieras esta maldición.
Claro, acuérdate que una mente negativa nunca, nunca generará efectos positivos. Así que, mi querido amigo, es la primera sugerencia que te hacemos, ¿no? Y aquí estaremos, claro que sí, vamos a unirnos en oración para que tu ojo pueda sanar y recuperes tu salud al 100%, mi amigo.
Ese es nuestro deseo. También aquí tenemos, buenas noches. A ver cuándo tienen tiempo, si es posible que me marquen. Tengo varias historias. Soy Jorge desde la colonia Revolución. En este momento pasamos tus datos a la bitácora para comunicarnos contigo.
Claro que sí, con mucho gusto. A todos los que se ponen en contacto con nosotros, miren, de repente necesitaríamos como que todo un programa completo para puros saludos y comentarios de ustedes. Agradecemos su comprensión porque sabemos que a veces escriben o a veces nos mandan mensajes y no los podemos responder a todos. Sería demasiado cansado y tedioso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, amigos, por escucharnos. Y ahí poco a poco vamos a ir nombrando algunos. Por ejemplo, David Díaz dice: buenas noches, Gina. Saludos desde la pizzería Judy's. Ok, hasta allá, mi amigo. No sabemos dónde se ubica esta pizzería, pero lo que sí me queda claro es que si tú eres fan de este programa, las pizzas quedan de terror. Ah, eso quiere decir que es muy bueno, ¿eh? Eso quiere decir que es muy bueno si eres ha sido radio escucha.
Claro, también comentarios. A mí se me apareció, aquí dice el nombre de negro, pero yo no lo veía con sombrero. Nos dice Marta, Dice, yo solamente veía la silueta, porque hay diferentes tipos de apariciones. Estas siluetas, cuando simplemente sabes que es una figura humana, pero también en otras ocasiones que es bulto. Aquellas en las que esta aparición tiene un sombrero, que todo es esta silueta humana y el sombrero, y entonces van creando diferentes tipos de apariciones que lo que tienen en común es que todas pueden transmitir un frío, un miedo, un terror al ver a esa aparición.
Sí, claro, eso es lo que tienen en común. Y es el efecto que provocan en los seres humanos, ¿no? Como tú o como yo. Cualquiera de nosotros, por mucha experiencia que tengas, por muy conectado que estés con estos temas, la sorpresa siempre será algo impactante. No cabe duda. Aunque tú ya sepas, ¿no?, de qué se trata, pero la primera instancia es como que, wow, ¿qué onda con esto? Helen Quevedo dice, amigos, mañana tengo examen de matemáticas, incluyanme en sus oraciones, por favor. Sí, mi amiga, pero lo primero es que vayas bien filosa y espero que ya hayas estudiado. Y a mí me hubiera encantado entrar a la escuela preparatoria o inclusive la carrera en esta época, Gina, porque ahora tienen todo al alcance de la mano. Vamos a suponer que no le agarrabas la onda a hacer ecuaciones de primero o de segundo grado, ecuaciones en general. Buscas en tu canal de YouTube, le buscas ahí, cómo resolver ecuaciones de segundo grado, y ahí te sale Betito Einstein o no sé quién más, y te dice paso a paso cómo resolverlas, mi amiga. Espero que te prepares, tienes tiempo, aunque no mucho. No te desveles para que llegues con tu mente fresca, por favor.
Claro, te deseamos que te vaya súper bien y que mañana nos digas qué tal.
Así es. Oye, y esto del hombre del sombrero negro, pues se ha contado en diferentes contextos y épocas, Gina, y poco a poco pues se han ido adaptando a las circunstancias del momento en que se está platicando al respecto, ¿verdad? En cada lugar hay una variante. En algunos casos, todo esto se atribuye a unos poderes sobrenaturales que seguramente este ente tiene con fuerzas venidas del mal. Mientras que en otros lugares se considera como una especie como de ángel. Un ángel no cualquiera, sino que el ángel de la muerte o un mensajero que viene del más allá para avisar que el tiempo se le ha agotado a alguna persona, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué interesante! Como de acuerdo a la región o como de acuerdo al país, se pueden tener diferentes versiones y eso es impactante, Gina.
Claro, saludos. Aquí chequen esta foto, pueden ver un hombre con sombrero. De eso que están hablando, esa pared está mal pintada, pero así quedó, con esta silueta de un hombre con sombrero. Súper distinguido, ¿eh? Mira.
A ver, ok.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es José. Me gustaría contarles un relato.
Señor Bono, tiene un joven visitante.
Una experiencia que viví.
Es que ahí al fondo tienes algún programa.
Uh-huh.
Ok.
Y soy claro demasiado.
Claro que sí, Josué. Cuando nos envíen audios o nos cuenten algún relato a través de mensaje, sería muy conveniente que se alejen un poquito de cualquier ruido, ya sea televisión, dispositivo, el que tú quieras, para que te podamos escuchar lo mejor posible. Ahorita vamos a ir con Josué, pero tenemos que ir a una pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
queremos más relatos y más experiencias, nos vamos hasta Tijuana, donde ahí ya se encuentra Josué. Buenas noches.
Hola, Gina, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, Gina, ¿y ustedes qué tal?
¿También ya en casita?
Sí, me tocó descansar el día de hoy.
Ah, excelente. Mira qué mejor entonces que nos comunicamos hoy. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, les quiero contar un relato que me pasó con un amigo que falleció.
A ver, platícanos todo.
Yo soy originario de Chiapas. Yo desde niño, pues, vivíamos en un pueblo con varios amigos, ¿no? De morritos, pues, nos criamos juntos. Yo a los 18 años decidí salirme de mi casa y me fui para la Ciudad de México. Ahí viví 5 años. Un día me marca por teléfono mi hermana y me dice, oye, ¿ya supiste? Y le digo, ¿de qué? Tuvo un accidente tu amigo. ¿Y cómo? Le digo, sí, es que chocaron en una moto y pues se accidentó y está en coma. Él quedó en coma, de hecho ya en mayo, hace 5 años que él falleció. Él tenía 21 años.
Ay, muy joven.
Sí,
muy joven, y pues se tiró al vicio prácticamente. Él empezó a tomar desde los 18 años, tomaba y pues, prácticamente pues eso fue lo que acabó con su vida, porque pues iba en moto y tuvo un accidente de lo borracho que iba. Él te digo, tenía 21 años. Cuando mi hermana me avisa, pues yo prácticamente empecé a hacer llamadas a sus familiares y me dijeron, no, pues sabes qué, sí, tuvo un accidente, pero ya despertó. Despertó pues al segundo día que estuvo, pues eso fue sábado, domingo, lunes, día martes, despertó, pero no se acordaba casi de nada. Pues prácticamente él estuvo 2 días despierto y otra vez volvió a caer en coma.
Oye, en ese momento que estuvo despierto, en esos 2 días, ¿él actuaba normal o no se comunicaba?
Él sí se comunicaba, hablaba normal. De hecho, él hablaba normal, pero estaba en terapia intensiva. Estaba muy delicado. Solamente la mamá y su esposa. Bueno, se puede decir que su esposa, porque él tenía 16 años cuando empezó a andar con una señora de 32.
¡Ándale!
Sí, sí. Está tremendo, mi amigo. Y pues sí, te digo que pues despertó a los 2 días, se volvió a quedar inconsciente, quedó en coma. Solamente dejaban pasar a la mamá y a la esposa. Y pues así quedó. Tardó una semana, estuvo conectado artificialmente. Estaba conectado a una máquina. Y él respiraba prácticamente pues por la máquina, ya no respiraba por sí mismo. Decidieron mejor pues hablar con la mamá, ¿no? Con la familia, pues el doctor habló con ellos. Les dijo que pues prácticamente él pues ya no tenía vida. Porque pues cuando le dio coma igual sufrió muerte cerebral. Sí. Y pues la mamá pues era el último de todos sus hijos y pues se negaba a desconectarlo. Aquí lo que pasó fue que yo no pude ir a verlo. Yo me quedé con eso. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tu amigo ya murió. Pues prácticamente él tuvo muerte cerebral, pero pues obviamente nadie regresa de eso. Cuando a mí me dijeron eso, pues yo más estaba esperando que me dijeran, porque pues allá en el pueblo pues ya tenían todo, ya tenían preparado todo, pero todavía en el hospital pues todavía no lo desconectaban, porque tenían la esperanza de que pues pudiera despertar. Pero el día que ahí me dijeron, ¿sabes qué? Pasa esto, pues nada más van a esperar 2 días más, 2-3 días más, y él no despierta, lo van a desconectar. Yo en ese tiempo andaba con una muchacha.
Sí.
Ella creía en la Santa Muerte. Y un día me dice, oye, ¿qué tienes? Y le comento la situación. y me dijo, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero yo sé que existe lo bueno y lo malo.
Sí.
Ella me dice, mira, yo le voy a decir a mi niña, porque ella decía mi niña, yo le voy a decir a mi niña que si te lo va a dejar, que te lo deje bien, y si no, pues que se lo lleve. Uh-huh. Yo en ese momento, pues yo nomás le dije, pues sí, no, o sea, yo en ese momento no tenía cabeza para nada. Uh-huh. El día que le iban a desconectar, ese día en la noche, bueno, en la madrugada, yo soy muy miedoso, soy demasiado miedoso para todo. Ese día era en la madrugada cuando en el baño estaba pegado a mi cuarto, pues el único baño, el baño lo usaba yo nada más.
Sí.
Y me fueron a golpear la pared.
¿Con toquidos?
Sí, fueron 3 veces.
Ah, dale, 3.
Pero te repito, yo soy bien miedoso. Y en ese momento dije, perdón por la palabra, dije, güey, si eres tú o si te viniste a despedir, en serio, gracias. Porque desde niños, o sea, prácticamente desde niños nos juntábamos, eran muy buenos, muy buenos amigos. Y me quedé tranquilo, no me espanté ni nada. Así que hoy en la mañana, pues yo prácticamente apagué el teléfono, yo ya sabía que lo que iba a pasar, porque pues no había esperanza para él. Ya en la tarde me marcan, oye, te estamos marcando, un montón de mensajes, pues ya lo desconectaron, ¿no? Nada más están esperando que lo lleven a la casa ya. Uh-huh. Mis amigos del pueblo, oye, ¿vas a venir? Y le digo, no, pero si es tu amigo, ¿por qué no vas a venir? Y le digo, es que yo tenía mis razones, pero mis razones eran que yo no quería ir porque yo no quería verlo ahí.
Uh-huh.
Años conviviendo para que yo lo viera ahí, y dije, no.
¿Que no lo soportarías?
No lo soportaría, eso fue lo que yo tenía, pero yo me lo quedaba guardado, me preguntaban y yo, no voy a ir. Y no fui. Pero aquí lo raro fue que 2-3 meses después, bueno, yo cuando me levantaba todos los días, yo me quedaba pensando, no lo asimilaba. Decía, no es cierto, pero sí. ¿Cómo se va a ir mi amigo? Está joven, ¿cómo se va a ir? Y era de todos los días que yo me preguntaba, ¿por qué?
Sí.
Y como a los tres meses de eso, yo siempre lo pensaba y me quedaba pensativo, yo me acordaba mucho de él. Y un día después de que falleció, a los 3 meses, lo soñé. Pero yo lo soñé en mi casa, que iba para mi casa allá por donde vivo, allá en el pueblo. Iba yo y me sale su primo, con uno que nos llevábamos súper bien. Me dice, oye, José, te hablan. Y yo, ¿quién? Le digo. Pero ellos saben que yo soy muy así. Yo cuando voy para mi casa, yo no volteo a ver a nadie. Hasta en mi sueño le dije, no, pues que no tengo tiempo, ya me voy. No, es que te hablan. Y me dice, no, es que no tengo tiempo. Me dice, espérate nada más. Y me quedé aquí en la esquina donde vivíamos, donde nos sentábamos siempre. Y iba saliendo él de su casa, mi amigo, el que falleció, va saliendo de su casa y me dice, hola. Y yo me quedé ido en mi sueño y me senté y me puse a llorar. Y lo único que le dije, güey, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Me dice, no estés triste, yo estoy bien. Y le digo, pero mira, todos te extrañamos, tu mamá, tus hermanos, todos. Él me dijo que él estaba bien, me dijo que estaba bien, que no sé, que yo no me preocupara por nada, porque él ya estaba bien. Pero yo no sabía que tiempo después me enteré que, bueno, como sus familiares iban a la iglesia.
Uh-huh.
Pero a él no le gustaba ir a la iglesia. Tiempo después me enteré que él le pidió perdón a Dios.
Uh-huh.
Cuando ella estaba agonizando, le pidió perdón.
Oye, pero esto de que le pidió perdón, ¿él te lo dijo a través del sueño?
No, eso me lo dijo su familiar. Su familiar me dijeron, es que él se entregó las cosas de Dios. Y le digo, ¿cómo? Si es que mi papá, bueno, su tío de él, me dijo,
Sí.
pastor llevaba, pues, llegaba con la Biblia y le empezaba a leer versículos de la Biblia. Uh-huh. Y cuando él despertó, pues le dijeron, ¿sabes qué? Entrégate a Dios. Y él dijo, sí, yo me voy a, le voy a pedir perdón a Dios. Si él me saca de esta, yo voy a hacer todo. Uh-huh. Pero pues siento yo no sé, ¿verdad? La verdad, siento yo que con lo que él me dijo, que él ya estaba bien, quiero pensar yo que, pues no sé, que a lo mejor sí se fue al cielo. Quiero pensar yo, no sé.
Sí, sí, sí.
No sé.
Oye, y cuando lo viste en este sueño, ¿lo viste tranquilo, contento, triste? ¿Cómo es que te reflejó?
Lo vi alegre. Alegre, estaba feliz. Él estaba feliz, él me dijo, ya no se preocupen, yo estoy bien.
Uh-huh. Y esto...
demasiado alegre.
También te causó tranquilidad, ¿no? El saber que él estaba bien.
Me causó mucha tranquilidad. Ahí quedó mi sueño, Gina, pero yo en estos 5 años que yo en ese año, pues yo fui a mi casa y me fui de vacaciones a la casa. Un día me encuentro a su primo.
¿Y qué te dijo el primo?
Me dice el primo, ¿ya fuiste a verlo? Y le digo, ¿a ver a quién? Ya fuiste a ver, porque se llamaba Miguel. Ya fuiste a ver a Miguel a su tumba. Tiempo después me enteré que él igual soñaba, lo soñaba, pero lo soñaba diciéndole que se fuera con él.
Oh.
Sí. Después el muchacho me dijo, oye, ¿sabes por qué te dije esto? Le digo, ¿por qué? Porque es que yo lo soñaba. En mi sueño me decía, vente conmigo. Eran muy apegados. Uh-huh. Él dice que lo empezó a soñar porque en ese momento este muchacho estaba en Estados Unidos y él no pudo tampoco ir a verlo cuando falleció.
Pero aquí lo que preocupa, el hecho de que se fuera con él, ¿no? Que le pedía que se fuera con él.
Exactamente.
Y oye, pues, porque fíjate que aquí Josué, no podríamos estar tan seguros que efectivamente era tu amigo. Vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Exigir es fácil. Señalar es fácil. Delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Josué. Le comentaba que cuando vemos a través de sueños o apariciones a algún familiar o amigo que de repente dice mensajes como vente conmigo, ya está muerto. Entonces aquí no estaríamos tan seguros que efectivamente es el familiar, sino alguna entidad que está queriéndose hacer pasar precisamente por esa persona. pero vamos a continuar con Josué. Estamos contigo.
Sí, Gina. Repito, le decía que se fuera con él, pero te vuelvo a repetir, este muchacho estaba en Estados Unidos y no pudo ir al entierro. Él, cuando se rezó para el pueblo, el muchacho tampoco quería ir a verlo. Él no quiso ir a ver su tumba. Él estaba de que no quiero. Y muchos dicen que a lo mejor fue por eso, que a lo mejor lo soñaba demasiado. Si yo lo soñaba mucho, él lo soñaba más que yo. Hasta que un día su mamá de muchacho le dijo, oye, ve a verlo. Uh-huh. Porque pues está raro que él te diga, vete conmigo. Uh-huh. El muchacho tuvo que ir y pues le pidió perdón. Le dijo, ¿sabes qué? Perdóname si una vez te fallé. No sé, eso fue lo que más o menos supe yo. Pero ahí te va lo otro. Así como dices tú, no sabemos si era él, porque este muchacho tiene unos familiares que igual creo que hacen brujería, no sé, y pues no pueden ver al muchacho y siempre les andan tirando basura o cualquier cosilla. O sea, como hacen brujería, empiezan a tirarles cosas. Sí. Esa es la otra versión, te digo, que a lo mejor no fue mi amigo o su primo de él, a lo mejor fueron los vecinos, fue su misma familia. Uh-huh. Que le tenían envidia, por si siempre le han tenido envidia a ellos.
Mira, podría la envidia de personas que quieren causar el mal por el simple hecho de causarlo, ¿no?
Sí, porque igual en ese tiempo este muchacho empezaba a ver sombras atrás de él.
Oye, ¿él actualmente cómo se encuentra?
Pues el muchacho sigue en Estados Unidos. Tengo comunicación con él, pero te digo, sus familiares de ellos van a la iglesia. Su papá pues ya falleció, pero su papá era pastor. Y los muchachos prácticamente, pues gracias a Dios, les va bien. Son tres muchachos. Pues dos muchachos están en Estados Unidos. Este muchacho, pues el con el que se lleva súper bien, su primo, pues él está en el otro lado, a él le va muy bien.
¿Y los que tenían la intención de hacer la brujería o el trabajo ya no tienen contacto con él?
Son vecinos, es que son vecinos, Llenita, son vecinos.
O sea, ¿en el otro lado también?
No, son vecinos aquí en el pueblo.
Okay. Sí, o sea, ya sí. No lo ven a él.
Ya no lo ven a él, pero pues tienen, pues pues allá en el pueblo pues son vecinos, pero no, ya no está él directamente ahí, está en Estados uh-huh, Unidos. Sí, sí. Pero pues su mamá.
Vaya,
y te vuelvo a repetir, igual el muchacho pues miraba sombras en ese tiempo cuando estuvo allá en Chiapas, allá en el pueblo. Él estuvo allá, miraba sombras, igual dicen que decían pues que mi amigo se ponía a silbar por las noches, ahí en un tipo corredor, ahí donde él pasaba para entrar a su casa, lo escuchaban silbar.
Ok. Vaya, Josué. Sí.
Igual un tiempo, dice que la mamá de mi amigo, el que falleció, pues dice que lo miraba en un pozo. Lo miraba, como ellos tenían un pozo ahí en el patio, ahí lo miraba sentado.
Oye, ¿tú crees que no descansó en paz?
La neta, Gina, siento que tengo algo de culpa también, porque yo siempre, hasta hoy en día, yo todavía lo sigo pensando, Gina. No hay día que yo no lo piense. Hasta un día yo le dije a su primo, oye, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, dice, ¿tú crees que yo estoy bien? Y me dice, ¿por qué? Es que yo me acuerdo de su cumpleaños, yo me acuerdo del día que murió. Yo a veces le publico en el Facebook, Gina, yo sé que nadie lo va a ver, pero yo siento eso, me sale del corazón publicarle cuando es su cumpleaños. Hermano, Dios te bendiga, donde quiera que estés, un abrazo hasta el cielo.
Oye, y a veces, José,
subo historias.
¿Sabes lo importante es recordar si está bien, tener estas experiencias, algunas vivencias, recuerdos, pero el tratar de llamarlo o querer que esté aquí, esto pues no podría dejarlo descansar en paz?
Exactamente, eso fue lo que me dijo su primo. Ya, güey, ya, suéltalo. ya van para 3-4 años, ya suéltalo. Y le digo, es que no puedo, o sea, yo todavía lo tengo en mi corazón, le digo, yo sé que estoy mal, le digo, por eso te quería pedir un consejo a ti, ¿qué debo hacer? Le digo, ya déjalo de ser, déjalo, porque si no, no se va a poder ir en paz. Ya son varios años, José, y pues ya mejor déjalo por la paz. Cuando yo platiqué con el primo, me sentí bien. No voy a decir que no, sí, me lo recuerdo, pero ya no tanto como antes. Que yo me acordaba de él y yo donde estuviera yo me ponía a llorar.
Sí, 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 lo entiendo. Pero ya han pasado ¿cuántos años?
En el 17 de mayo, hace 5 años.
Ok, pues sería importante, si tienes una fe, una creencia en Dios, que hicieras una oración por él y que se encuentre en ese otro plano de trascendencia, para que tú también puedas estar tranquilo y no culparte de nada, simplemente recordar a un muy buen amigo que se adelantó en ese camino.
Sí. Y de hecho, Gina, te digo que pues en ese año que él murió, yo fui en diciembre a ver a mi familia, porque pues la pasamos muy mal en ese entonces, porque en ese año murió mi amigo, murió mi primo y murió la mamá de mi papá, mi abuela.
Oh, muchos.
Y pues yo estaba con la necesidad de ver a mis papás. Yo dije, hoy los tengo, mañana quién sabe. Uh-huh, y sí. Te digo, fui a ver a mi familia, te digo que me encontré al primo y me dice, ¿ya fuiste a verlo? Le dije, no, deberías de ir. Yo le digo a un amigo con el que nos llevábamos igual, le digo, oye, llévame a ver su tumba. Sí, me dice. Cuando yo llegué a la tumba, yo prácticamente me quedé llorando, me puse a llorar en su tumba. Uh-huh. Y yo diciendo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y se los juro que tal vez no me crean, pero se los juro por lo que yo más quiero, que es mi madre, que yo cuando estaba al lado de su tumba, había una flor de hoja, bueno, cempasúchil le dicen, flor de
sí,
muerto.
Sí, sí, sí.
Estaba seca. Uh-huh. Y estaba parado la tumba, estaba en medio, mi amigo estaba del otro lado y la flor estaba al lado mío. Cuando yo estaba ahí llorando, se movió la planta. Uh-huh. La empujaron.
Como para darte una señal.
Sí, hasta hoy en día siento las cosquillas, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? El escalofrío.
Sí, sí, sí.
Cada vez que yo me acuerdo de eso. Y estaba al lado mío y se movió, prácticamente se movió, la empujaron. Y mi amigo se me queda viendo y me dice, ¿qué viste? Me dice. Y le digo, ¿qué viste tú? Me dice, güey, creo que yo estoy loco. Le digo, esta planta se movió. Yo también la vi, dice. Sí. Y le digo, ¿verdad que se movió? Me dijo, sí, se movió, me dijo. Y le digo a mi amigo, abracé a mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Le digo, esto quiere decir que él, creo que él dijo, ya era hora de que vinieras a verme.
Sí. Quédate con ese contento. Mensaje de un saludo, de una manera en que él quiso darte un saludo.
Sí, y fue algo bonito, Gina, fue algo triste y bonito a la vez, pero yo me quedé con eso y que dije, bueno, ya sé que si fuiste tú, gracias, en serio, porque no, yo lo necesitaba que él supiera que yo fui por lo menos a despedirme. Y te vuelvo a repetir, lo he soñado varias veces, que así como cuando jugábamos, así como estábamos más morritos, pues así jugando, ¿no? Pero la última vez que lo soñé así, algo feo soñé, fue que un día, yo igual, tiempo después, eso fue hace como 2 años, creo, iba yo para mi casa, otra vez en el sueño, y me dice, lo encontré él afuera de su casa. Pero pues ves que los sueños pues son raros, ¿no? Yo en mi sueño ya no lo vi muerto, o sea, yo lo vi pues normal, pues un día normal, como lo miraba todos los días.
Sí.
Y lo vi sentado y le digo, oye, ¿qué tienes? Porque estaba triste. Y le digo, nada, estoy triste, me dice, ¿pero qué tienes? Y me dice, no, nada. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice. Y le digo, dime, ¿vas a ir al velorio? ¿A cuál velorio? Le digo, no, no va a ser el velorio. Y le digo, no, no voy a ir a ningún velorio. Le digo. Ese día me desperté como a las 10, 11 de la mañana, me marca su primo y me dice, Josué,
Y le digo, sí, dime, ¿qué pasó? Le digo, acaba de morir mi abuela, me dijo.
Oye, Josué, pues muchos fallecimientos cerca de ti, pero ya sabes que esto solamente es un hasta luego. Algún día te vas a poder reencontrar con ellos y nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas confiado estos momentos tan difíciles en tu vida y te mandamos un saludo.
Sí, Gina, igualmente. Cuídense, gracias por escucharme.
Gracias a ti.
Hasta luego, amigo.
Saludos.
Vaya, hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vámonos con más experiencias porque el tiempo va pasando. Escuchemos.
Gina y Nacho, una disculpa por estar muy distanciados, pero la verdad, el trabajo me está consumiendo demasiado tiempo. Me da mucho gusto saludarlos esta noche. Ya ven que les había comentado la última vez de cuando mi mamá estaba enferma de cáncer, que le quitaron la matriz cuando se le iban a llevar a la Ciudad de México. A un lugar que se llama Metepec, y a mi abuelita se le apareció una viejita que le dijo que no la llevaran a ese lugar porque mi mamá iba a fallecer pues ahí. Ese fue mi último relato que les había contado.
¿Sí?
Ya que cuando regresamos volteamos hacia atrás, ya no logramos ver a la viejita, aunque la buscamos entre la multitud de la gente, nunca la llegamos a encontrar. Bueno, ahora déjenme contarles algo que me contó mi mamá. Ya tiene tiempo. Ellos, aquí soy de Tecuanapa, que ya les había dicho.
¿Sí?
Aquí en el pueblo o ciudad, como se le pueda decir, hay dos ríos. Un río que se llama San Francisco y el otro le dicen el río de las Cazuelas. En medio de los dos ríos, antes había una casita que cuando mis abuelos se vinieron aquí a este pueblo, porque ellos no son de aquí originarios, llegaron aquí y fue el único terrenito que les prestaron en medio de los dos ríos, y ahí estuvieron viviendo mucho tiempo, no supe cuánto la verdad. Bueno, ahí en ese terrenito, pues déjenme comentarles que estaba la casita, había una llave de agua donde estaba un árbol de, bueno, sigue estando ese arbolito de guanábana. Y ahí era un terreno grande. En ese terreno, pues ahí mi abuelo cultivaba su maíz, sembraba maíz, frijol, o sea, son terrenos de siembra. Se lo prestaron y pues aprovechaba esa oportunidad, pues porque aquí prácticamente ellos llegaron sin nada, la verdad, sin nada. Bueno, corrían los tiempos de lluvia en los meses de junio, julio, agosto, que son los tiempos más lluviosos, que hasta parece que se está cayendo el cielo. Déjenme comentarles que estaban, dice, un día, ya pues en la tardecita, eran como las 4, pero aquí cuando llueve, pues prácticamente se oscurece, se ve como si ya fuera de noche, por lo mismo de que las nublazones son muy intensas, o sea, hay demasiadas nubes y estamos rodeados entre cerros y se ve oscuro. Bueno, recuerdo que me dijo que eran que como entre 4 de la tarde, era de día, pues se vino una nublazón bien fuerte. Dice que estaban cenando y pues las casitas antes eran de horconcitos, o sea, no eran de lámina ni de nada de eso, eran palos puestos así uno tras otro así, o sea, ya se imaginarán las casas pobrecitas de antes, o sea, que los techos eran de lámina nada más arriba, pero abajo pues nada más eran puros palos, o sea, puestos para que no se metiera, para que no se metiera algún animal. Uh-huh. Bueno, y pues se ve, alcanza a ver hacia afuera, pues, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Se alcanza a distinguir quién está, quién camina y todo eso. Bueno, dice mi mamá que estando cenando, mis tíos andaban jugando afuera. Y se metieron porque empezaron los truenos bien fuertes. Y en la parte de la de ahorita donde es un camino, vieron una señora que abrió la tranca y se metió. Pero dice mi mamá que ella vio a la comadre de mi abuelita. Bueno, dicen que le dio la vuelta a la casa y le dijo, comadre, véngase, vamos a comer. Y cuando pasó el relámpago, dicen que vieron una, así como una mujer, pero vestida toda de negro, así como si trajera una capucha en la cabeza y con los cabellos largos. Y comadre, ¿es usted?, le gritaba mi abuelita. Y ya fue, a mi abuelo ya no le gustó eso y pues ahí, acá pues antes era de agarrar el machete y salirle pues. Mi abuelo agarró, abrió la puertita de madera que tenía, salió, pero esta señora se metió entre el maizal. El maizal pues ya estaba grandecito, dice que mi abuelo era alto, ya casi tenía la estatura de mi abuelo. Mi abuelo medía casi los 1.80. Sí. Y se metió entre el maizal y mi abuelo atrás y mis tíos con, bueno, aquí pues se acostumbra a tener arma, o sea, escopeta, salió con la escopeta y el otro con el machete y mi abuela también, y van atrás de la señora, ¿sí? El chiste es que llegaron a la parte final del terreno y pues no hay por dónde salir, el río estaba sumamente crecido, o sea, la sorpresa de que no la vieron. Nadie la vio, mi abuelito se subió a un arbolito de un árbol que le dicen aquí jiniquil, se sube y de ahí pues se ve todo el terreno y no hay nadie, prácticamente no hay nadie. Eso fue una vez, porque de ahí dice que la volvió a ver otra vez, pero que nomás que como si caminara hacia el río, pero no, o sea, dicen ellos que sintieron cómo se bajó la temperatura bien fuerte, así bien fea, y aparte empezó a oler mal, pues, o sea, como si algo se hubiera muerto por ahí cerca y tuviera ya varios días de descomposición. Y pues ellos siguieron, pero nunca hubo un lamento ni nada de eso. Ah, sí, me pasaba que los perros se fueron ladrándole y aullando al mismo tiempo atrás de esta aparición o persona o quién sabe qué cosa fue, pero dice que iban aullando atrás de ellos, y no, pues mi abuelo por más que la buscó, no había salida para ningún otro lado, nunca la encontraron, la verdad, nunca supieron. Bueno, tal vez es una anécdota muy corta que me contó mi mamá. Más adelante le voy a contar más cosas. Pues ahorita le digo, el trabajo me consume mucho tiempo, estoy saliendo muy tarde, ya bien cansado, pero me da mucho gusto saludarlos, que estén bien, que Dios me los cuide y me los bendiga. Ah, de veras, se me estaba pasando. Hace como una semana, no recuerdo qué día, si fue miércoles o jueves, estaba oyendo que dicen que hacían como limpias a los niños con las camisas sudadas de la persona de preferencia del hombre,
eso
algo así,
sí dijo alguien.
Que hacían limpias a los niños. Bueno, miren, les voy a comentar acá algo así muy breve.
A ver.
Acá para la parte de Guerrero, lo que es Costa Chica, pues se tiene la creencia prácticamente de que aquí existe, hablaban ustedes del mal de ojo.
Exacto.
Yo me acordé. Bueno, aquí hay varias cositas que le dicen mal de ojo, berraquera, todas esas cositas. Bueno, aquí dicen que para la berraquera, el papá, de preferencia el papá, quién sabe por qué, porque los hombres son muy fieles prácticamente, o sea, no creo que haya berraquera, dice que debe llegar el papá y antes de meterse a bañar, ponerle el calzón usado prácticamente, o sea, al bebé, ponérselo encima de la ropa, pues prácticamente.
¿Para protegerlo?
No así desnudo el niño o niña, o sea, tienen que poner así. Y cuando se va a dormir el niño, lo tienen que envolver con la camisa del papá. Que porque según el sudor es más fuerte, algo así, y aleja las malas vibras, las cura y todo eso. Igual para hacer curaciones de espanto, pues muchos utilizan para barrer, está el huevo, la albahaca, hacen sus rituales de aquí de copal, te lo ponen en, o sea, como si fuera un cuadro, uno en cada esquina te ponen el copal y te empiezan a rociar agua bendita y todo eso. Y ahí te van diciendo, pues, las personas que saben de curaciones. Y el mal de ojo, pues, aquí prácticamente a los niños, pues, le ponen su famosísimo ojito de venado, o una prenda roja, un alfiler, no sé, ya de cada cosa. Y cosa curiosa, que ahí cuando les dicen que le hacen mal de ojo a los animales, porque los animales, ya sea un ejemplo, un perro, un gato, empieza a quedar lagañoso. Uh-huh. Bueno, así, no sé si suena en forma de chiste o no sé, a los perros así cuando andan lagañosos, que dicen que los ojean, que ya no quieren comer, uh-huh, pues lo que hace, llega el hombre de familia de la casa de trabajar. Cuando se va a bañar, se quita la ropa interior, los calzones, y con eso se los empieza a tallar, pues, en los ojos y en la cabeza del animal. O sea, lo talla prácticamente completo al perro, desde la cabeza hasta la punta de la cola con el calzón
usado. Eso no lo había oído, ¿eh?
Y cosa de admiración, se les quita, no sé en qué esté, pero se les quita. Bueno, Gina y Nacho, fue algo breve que quise, que quería aportarles. Que Dios me los cuide y me los bendiga, que tengan una excelente noche, y gracias por esperarme, porque sí, a veces me tardo en decir un relato o algo. Tengo muchísimos, la verdad, pero el tiempo aquí en el trabajo me consume mucho. Bueno, Gina y Nacho, los dejo para que sigan con el programa. Es hora de ir a comer porque ya es noche. Ándele, que Dios me los cuide y me los bendiga. Saludos desde Tecuanapa, Guerrero, su amigo Gonzalo.
Gonzalo, gracias. Agradecemos doblemente tu participación, porque a pesar de que tienes muchísimo trabajo, te das tu tiempecito para poder platicar con nosotros y también aportar esto que jamás lo había escuchado y que ya se queda aquí para alguien que lo quiera tomar, o bien para que también nos lo puedan confirmar en qué otros estados de la República hacen lo mismo.
Una limpia con la ropa interior de un varón, caray. Bueno, pues todos los días se aprende algo nuevo.
Todas las noches te agradecemos, y hoy no es la excepción, por haber estado y acudido a esta cita donde escuchamos temas de lo paranormal. Esto no acaba, mañana continuaremos con todo lo pendiente, y si tú también te quieres unir con un relato, te esperamos. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.